Hablar de vino mexicano es hablar de que ya por favor se acabe el 2020. Pero también para cerrar el 2020 tenemos que entender o tenemos que empezar a predecir, a vislumbrar qué va a pasar en el 2021. Y no encuentro persona más adecuada, adepta, lista y puesta para tener esta conversación tan complicada que mi gran amigo Beto Ballesteros. Bienvenido a este espacio, maestro.
¿Cómo estás? Excelente día. Yo creo que para empezar, gracias por compartirme el espacio y por dejarme conversar con todos los demás. Como sabrás, andamos muy metidos, al igual que tú, con muchas tareas dentro de la gastronomía, dentro de los vinos, en los mezcalitos y en demás. Y pues bueno, aquí estamos compartiendo contigo una vez más algo maravilloso. Y vamos a ver qué pasa. Correcto. Con los vinos para lo que viene.
Y se me hace un crimen que no te conocieran, Beto, por favor, para la audiencia que acapara el noreste, por así decirlo, porque mi radio de influencia no es tan grande como otros podcasteros. The Right Mind Podcast, estoy viendo en tu dirección. Se me hace un crimen que no te conocieran. Preséntate, por favor.
Va muy rápido. Soy Beto Ballesteros. Tengo ya más de 25 años metido en el tema gastronómico, haciendo cosas muy divertidas como la cata del martes que la hago con Luisa Boyán, que en este periodo de pandemia se nos ha venido un poquito abajo. He escrito desde Animal Gourmet, El Gourmet. Actualmente escribo en Gastrolab del Heraldo. Escribo en Apicius allá en España con Javi Antoja y en Montagut Editores. Me ha tocado hacer televisión extraña para Grupo Imagen, un programa muy divertido llamado Y al Chef. He colaborado con El Financiero en programas de televisión. Y bueno, viajo y como todo el tiempo, escribo con plena libertad. Y lo más divertido de todo esto, lo gozo como tú lo gozas y como todos los que nos están escuchando. Vivo en la Ciudad de México, pero le meto mucho kilometraje a mi vida.
Sí, y también se me haría un crimen que no te haya leído. Creo que más de una vez, si alguien se dice que sabe usar Instagram, creo que te han de haber visto por ahí. Creo que también quiero que lo sigan, por favor, comercial descarado antes de empezar los temas que vamos a ver. ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales?
Claro que sí. En Twitter me pueden escribir en @elbetob, que tiene una historia que algún día se las platicaré. Y en Instagram es @betoballesteros. Son dos lugares en donde me pueden encontrar directamente. Tú, aparte del ejercicio de @lacatadelmartes, que también es un proyecto chiquitito, que algún día tomará mucho vuelo. Pero bueno, esos son los tres lugares en los cuales nos podemos encontrar.
Perfecto. Y vamos a entrar de ahí en materia. A ver, maestro, vamos a entrar a estas tres predicciones de Beto Ballesteros y Carlos Celso Sofrósticos Solares. Vamos a debatirlas. Vamos a empezar con tu primera predicción para el mercado del vino mexicano en el 2021. Arránquese.
Venga, fíjate, acabo de estar en un lugar maravilloso que tú conoces perfectamente, que es en Finca La Carrodilla y en La Lomita, allá con Fernando Pérez Castro. Y me tocó encontrar algo interesantísimo que creo que, que vale la pena compartir. Finca La Carrodilla de alguna manera está haciendo cosas demasiado, demasiado divertidas. Y entre lo que está haciendo muy divertido, vamos a hablar primero del Chenin Blanc de Carrodilla, que a mí se me hizo nuevamente un blanco espectacular. Lo último que probé está maravillosamente bueno, pero vamos a hablar del especial, del que sí quiero recomendar y del que quiero decirles. Vamos a apasionarnos con ese. Así se va a las estrellas.
Híjole.
Con el 50% Merlot, que tiene un poquito de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. A mí se me hace nuevamente una belleza de vino que vale la pena que todos podamos disfrutar. Creo que lo que están haciendo en Finca La Carrodilla es espectacular, pero este vino que tiene 12 meses de barrica, en roble francés y americano, es algo que a mí en lo particular me gustó muchísimo de esa tarde sentados compartiendo con Fernando una excelente conversación.
Fíjate que yo creo que aquí es donde probablemente estemos de acuerdo en una parte y en la otra no necesariamente. Para bien o para mal, no, más para bien, para ser muy honesto. Respeto mucho el trabajo que ha hecho Fernando en poner esta enología honesta, este gran producto en la mesa de los mexicanos. Ahora, yo creo que a veces se le dan atribuciones mágicas a ser como que el vino top de México. Y ahí es donde, híjole, no necesariamente estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que en el segmento es una bestia. Así se va a las estrellas. Y cualquier vino que salga de La Carrodilla, para mí me parecen un best buy. Lo encuentres en el restaurante, en tu vinoteca de preferencia, en donde me vale grillo. es un gran vino que creo que va a empujar y está haciendo ese gran trabajo de empujar a la industria hacia otro nivel. Tanto Fernando con su pensamiento, con su mano, con su carisma, y aparte también creo que se está volviendo un referente de mejores prácticas hacia las otras vinícolas, porque meterse también en el tema de la política o de la grilla del Valle de Guadalupe, también, bueno, no quiero decir grilla, sino meterse en estos aspectos extracancha, más de la enología y más del tema de la legislación y la comunidad, le han ayudado mucho. Y creo que es una vinícola o es un producto que va más allá de su mercadotecnia, que la gente tiene que darle su espacio por el productazo que es, más allá del diseño de la etiqueta.
Sí, mira, la etiqueta es algo que es hermoso. En eso creo que muchos amigos que tengamos por acá escuchándonos van a encontrar en la etiqueta algo bonito. O sea, es una etiqueta, desde mi punto de vista, elegante, con un buen diseño, y aparte que muestra gran parte de lo que es la esencia de un espacio físico como es este Finca La Calodilla. De verdad, es una congruencia de la etiqueta con el sabor que tiene este vino. Y yo creo que es un vino que para mí, en nariz, se me hace una cosa espectacular. En boca tiene esa acidez media que a mí en lo particular me gusta mucho de un vino como este. Pero también es un vino, digo, yo nunca, y eso lo saben bien todos aquellos con los que he compartido tardes de vino o incluso algunos eventos, todo el mundo lo sabe. A mí el tema en particular del vino con un buen plato me vuela la cabeza. Y he de confesarte que este es un vino que para mí queda perfectamente con muchísima de la comida que me gusta, que es esa comida fuerte, robusta. Para mí es un gran vino este. Yo no sé cómo lo veas tú, pero para mí esto es una locura maravillosa.
Totalmente. Lo que quiero entender es que, ¿cuál es tu predicción? ¿El 2021 va a marcar estilo? ¿Qué va a ser La Carrodilla? ¿Qué ves en el Valle de Guadalupe sucediendo en este 2021 post este periodo negro, gris, oscuro, como lo quieras llamar?
Fíjate, me llamó mucho la atención algo que encontré en el Valle. Árbol, un vino orgánico. Vino de alguna manera que me sorprendió muchísimo, elaborado por La Carrodilla, que es un vino de uva Shiraz, que es una cosecha 2019. Y me llamó mucho la atención que no fue el único vino que encontré que tuviese ese ejercicio de ser un vino natural, un vino orgánico. Yo sé que algunos amigos con los que platico muchas veces disienten de este tipo de vinos. Yo, la verdad, conforme han pasado los años, más me he ido enamorando de ellos. Y Árbol, para mí un vino 100% orgánico, me llamó muchísimo la atención. O sea, me llamó tanto la atención que inclusive, estando probando con Fernando varios vinos ahí en la mesa con diferentes amigos, creo que esta copa la repetí en más de 4 ocasiones, de tan maravilloso que me sentí probando un vino único en su especie, quizá en esa zona tan complicada donde hacemos vinos tan conservadores. Encontrar un poquito de ruptura en el vino me llama muchísimo la atención, y Árbol fue un ejercicio muy interesante.
Pero entonces, ¿crees que va a haber una crecida de lo natural, lo biodinámico, orgánico and stuff en el Valle de Guadalupe?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, y es algo que tenemos que estar muy atentos. No es malo. Sin embargo, es extraño para algunos que aún no le encuentran el sabor. Un amigo en común, Baruch Gómez, luego chocamos muchísimo él y yo por este tipo de vinos. Pero si nos vamos a otro vino muy similar de vinos Pijuan, el vino Pelón, que es un vino natural.
Correcto.
Se me hace a mí también una locura que de alguna manera me impregnó también mucha emoción para poderlo probar, y más que nada por la combinación de uvas que tiene este. Entonces, son dos vinos a los que me enfrento que realmente me llamaron muchísimo la atención. Y lo más interesante, en el acto de alimentos, uno lo probé con Alfredo
Alfredo Villanueva, el maestro de maestros. Alfredo
Villanueva, que incluso acabo de escribir para él en Gastrolab para el viernes pasado.
El hijo pródigo, el hijo mendigo, diría.
Es que, ¿sabes qué? Villanueva tiene una cocina que tú le pones cualquier vino y te provoca, te emociona. Y este vino, en particular el vino Pelón, me llamó primero la atención muchísimo, y si lo ven en mi Instagram, creo que la última foto que puse ahí, este vino Pelón parecía que hubiera sido la fotografía de la cabeza de Villanueva.
De hecho, te iba a decir, lo vi y parece que estaba inspirado en él. Un saludo, Alfredo, si nos estás escuchando. Ya sabes que no te bajo de uno de los cocineros más incomprendidos que ha dado Monterrey y creo que en México. Muy, muy, muy incomprendido para mi gusto. Y creo que he encontrado un espacio creativo precioso en el Valle de Guadalupe, lejos de la pretensión de cualquier cantidad de poses, que si el local bonito en San Pedro, que es muy respetable lo que hacen, pero creo que ese maridaje perfecto del espacio, la creatividad, del producto y el genio, la genialidad de Alfredo Villanueva, creo que están explotando mucho. Pero quiero sintetizar este primer trend que tú ves. Vamos a ver más vinos naturales, nos guste o no. Yo, Carlos, tengo una opinión muy particular, la he matizado y puede que Baruch, Danizada, Humberto Falcón, Diego de la Peña, Mau León, con muchos del estratosfera, de esta podcatosfera o vinosfera, he platicado, donde yo tengo mis reservas acerca del mercado. En una posición netamente analítica, creo que el mercado no está listo, creo. Primero, nos faltan muchas cosas para decir que el vino natural se consolidó. Yo, Carlos, creo. Dejaré que los datos y que el mercado hable primero.
No, y lo creo y lo comparto contigo, ¿eh? Yo creo que parte del ejercicio rico de un proceso de crecimiento en el consumo de la uva y de aprendizaje de la uva en este país, porque somos muy jóvenes en este tema, es precisamente ir enfrentándonos a estas pequeñas y rupturas que nos acaban antojando otro tipo de vinos, con otros toques, con otras uvas, con otras técnicas, que incluso son técnicas ya muy, muy, muy recurrentes en el pasado, pero que ahorita nos llegan y nos llaman la atención. Digo, acabo de estar en Querétaro no hace poco, hace como 15 días antes de ir al valle, y pasé por Tierra de Peña, donde probé un Cabernet Sauvignon con Merlot y Tempranillo en un vino llamado Freaky. Y nuevamente regresamos al orgánico, a lo natural. ¡Wow! O sea, no tienes idea lo que fue haber probado ese vino. Y aparte, la sensación del descontrol que me provocó este vino, que se me hizo algo espectacular. Y así como eso, he ido encontrándome en diferentes viajes vinos naturales, orgánicos, biodinámicos, con todas las características que cada quien quiera ponerle a tantas expresiones como estas. Y la verdad, sí he encontrado cosas muy interesantes, pero yo sí creo que vamos a estar haciendo un leve viraje en el vino a mayor consumo de vino natural. No hay que olvidar que aquí en Ciudad de México, donde yo vivo, encuentras cada vez más bares vendiendo vino natural. Y lo más interesante, de estos bares que venden vino natural, empiezan a meter en carta vinos mexicanos. Anteriormente manejaban solamente vinos de otros países, Alsacia y otros lugares, y en esta ocasión están metiendo vinos mexicanos. Me llama mucho la atención eso.
Y fíjate, estoy concuerdo contigo en un viraje. Decir que vamos a cambiar el consumo de vino mexicano a vino natural 100%, ahí es donde no. Quiero ver que esta tendencia se adopte de manera constante, consistente, de aquí a los próximos 5 años. Vamos a ponerle time frame. Ajá. ¿Sí? Entonces, yo firmemente creo que una predicción es que se va a aumentar y que va a haber algunos que se nos van a quedar en el camino. Vamos a dejarlo así, yo creo.
No, me coincido puedo equivocar contigo, ¿eh? Que inclusive ese es parte del exquisito reto de las bodegas jóvenes y atrevidas que están trabajando esto.
Pues yo prefiero que haga negocio antes de hacer vinos naturales. Sorry, lo dije.
Bueno, también hay que olvidar el romanticismo que tiene esto. O sea,
creo que esa es la segunda hipótesis, ¿eh? Que se va a acabar el romanticismo. Esta pandemia le quitó lo romántico a muchas bodegas.
Muy cierto, muy cierto.
Ya veo más bodegas preocupadas por vender buen producto, abrir canales, abrir distribuciones, hacer catas, hacer negocio para poder sobrevivir. Porque acuérdense que Ensenada también vive del turismo.
Así es.
Y en este caso, para atrás los fielders.
No, y fíjate que sobre este tema, algo que me he estado observando, ahora que estuve allá en Ensenada, en el Valle, después pasé por Tijuana, también descubrí un fenómeno bien interesante en los vinos que probé. Probé vinos también con mucha, mucha potencia. Probé vinos fuertes.
Interesting.
Con mucho cuerpo y me llamó mucho la atención este tema porque la, por ejemplo, regresando otra vez a Fernando, Singular. Probé Singular 2017 que tiene guardadito y que tuve la fortuna de abrir la botella con él y créeme que me emocionó.
Y bueno, y hablando de eso, ¿cómo viste Ensenada? ¿Una Ensenada cambiada? ¿Viste una Ensenada libre? ¿Una Ensenada que le valió grillo? ¿Cómo viste el turismo, el movimiento, el flujo de gente?
Fíjate que Ensenada en la ciudad, en el tránsito ordinario en la mañana, ahora sí me levantaba por el café y veía movimiento en la calle, veía movimiento en varios espacios de comida, incluso comí en la Conchería, ahí que está dentro de las instalaciones de Bodega Santo Tomás, ahí en el centro de Ensenada, y estábamos llenos. O sea, la gente estaba consumiendo, obviamente, con su sana distancia, con su espacio distante, todos los que estamos ahí, pero me llama mucho la atención el espacio lleno. O sea, es algo que no esperaba de Ensenada. He estado en varias ciudades en los últimos meses, ahora sí relacionado con mis actividades, y he estado desde Mazatlán, he estado en Querétaro, he estado en Ensenada, y la verdad es que en muchas ciudades el movimiento se sigue dando. Los restaurantes, algunos piensan que están flojos o que no están funcionando bien, y la verdad yo veo que la gente sigue saliendo a comer, sigue pidiendo vinos, sigue atreviéndose a abrir botellas en las tardes, y lo más rico de todo esto, yo confirmo lo que siempre he estado diciendo, la economía de una ciudad no la mueven los museos, la economía de una ciudad la mueven la industria restaurantera.
Claro.
Por eso, los graves errores que cometen algunas ciudades, como en la Ciudad de México, es limitar los horarios de venta de venta y consumo de alcohol en los restaurantes, cerrando más temprano. A ver, el foco de infección de la pandemia no está en los restaurantes ni en los bares. El foco de infección está en el transporte público mal administrado por los gobiernos, donde permiten que la gente se siga subiendo a pastos. O sea, yo he estado en restaurantes y de verdad el excesivo cuidado de parte de todos los del restaurante es una cosa impresionante. O sea,
claro.
El termómetro, el gel, el pisar el tapete, te limpian la mesa. O sea, hay un protocolo que realmente nos da cierta tranquilidad, incluso hasta cierta incomodidad en algunos momentos, pero yo creo que es correcto. Y yo vi una Ensenada con mucha movilidad, ¿eh? Me gustó.
Ok.
Me gustó.
Entonces vamos a cerrar. Ya hablamos de Ensenada o la predicción número uno del mercado del vino natural que va a empezar a crecer. Hablamos de dos, los centros turísticos probablemente van a llegar a retomar cierto grado de normalidad. ¿Qué otra tendencia ves en el mercado? ¿Qué otra predicción tienes para el 2021?
Fíjate que yo creo que también vamos a empezar a encontrarnos vinos que ahí están, pero que no hemos consumido mucho o no ha alcanzado la comercialización a abrir puertas. Por ejemplo, Bajalupano.
¡Ah, qué cosa más hermosa! Me pegaste en el ego.
Es que Bajalupano...
Orgulloso distribuidor de Bajalupano en Monterrey, papá.
¡Uf, es una belleza! Empieza a ver que se empieza a mover Bajalupano, pero empieza a ver que la gente empieza a hablar de Bajalupano. ¿Qué predicción tengo para lo que viene? Creo que vamos a empezar a hablar de vinos que anteriormente veíamos con cierta timidez en el mercado y ellos se veían con cierta timidez para mostrarse. Y tú recuerdas, no salíamos de los mismos de siempre en el circuito de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y de repente empezamos, en cada viaje voy encontrando que hay distribuidoras que se empiezan a atrever a meter vinos. Y vamos, ya entras a ver páginas web y empiezas a ver espacios donde venden vinos, que también es otra predicción más grande, ¿eh? La venta de vinos mexicanos por vía web sigue creciendo, va a seguir creciendo. Sin embargo, creo que el gran reto para todos aquellos que venden vía app o vía web van a tener que mejorar la experiencia de compra. Eso va a ser fundamental. La experiencia de compra tiene que ser algo que realmente nos provoque. ¿Por qué la gente acaba comprando, y perdón por lo que voy a decir, Casa Madero B5? Pues porque lo conocen, porque es fácil y porque dicen que el clásico de es un vino que no falla, ¿no? ¿Por qué acaban comprando Montes Chanique, los Calicia? Porque pues, son los que encuentran y saben que no falla. Pero, pues, a ver, yo digo que alguien se atreva a buscar un cañón de lobos o que quieran abrir un canto de sirenas, ¿no? O sea, que se arriesguen a ver un poquito más de vinos mexicanos. Pues, ¿quién te los explica? ¿Quién te lo
claro.
describe? Y es donde no salen a venta. Por eso yo creo que la tendencia también habrá de ser más vinos por la web y obviamente los sitios web y las aplicaciones con una mejora para la experiencia del comprador. No sé cómo lo veas tú.
Fíjate que hoy en la mañana salió un artículo en El Financiero. No sé si lo leíste. No, ventas anuales de vinos están por debajo del 60% por Alejandra Rodríguez.
Ah.
Y creo que hacen un quote de Paz Austin.
Ajá.
La producción está a la par del año pasado, pero nuestras caídas en ventas van hasta el 60%. Esto tiene que ver con los cierres de las rutas turísticas, hotelería. Gran parte de nuestras ventas son de vendimia. Y pues ahora gente no va. Y gran parte de las bodegas dependían de las visitas para mover los productos. La presidenta, bueno, directora del Consejo Mexicano Vitivinícola. No puedo estar más de acuerdo con ella. Nada más que creo que esto nos pone al descubierto la labor de comunicar más frontalmente el consumo, las catas, los eventos, lo que podamos hacer de nuestro Instagram, desde nuestro Facebook, hablar bien, consíguelo aquí, consíguelo allá. Creo que el canal online sí va a tomar relevancia. Es claro que las ventas en bodegas son grandísimas. Y te lo puedo hablar de primera mano porque hablo con muchos dueños de bodegas. Pero creo que esto está acelerando. Voy a decir la palabra más trillada del universo del 2017 para acá. La transformación digital de la industria vitivinícola mexicana. Yo creo que esa transformación fue obligada. A ver, si quieren sobrevivir, mándate más cajas, búscate quien los venda, háblate con más clientes, ponte a vender tú, desarrolla tus canales, empieza a hablar con Luis Gómez, con Daniel Acevedo, con el Güero Champ, con el Carlos Solares, empieza a hablar con toda la banda para empujar más producto.
De acuerdo.
El tema también es que se nos vino la noche en términos económicos. El poder adquisitivo se vio, no golpeado, madreado este año. Y a mucha gente le pasó de noche que ya tenemos menos para gastar.
No, de acuerdo completamente contigo. Incluso yo los primeros meses de pandemia me daba todavía el lujo de pedirle allá a mi querida Ana Valencia McFarlane allá en el Valle que me hiciera mis cajitas y me mandara...
Suelo Rojo, ¿cómo se llama la distribuidora, Anita?
Suelo Rojo. Y me mandara mis cajitas ahí con variedad. Y ya después no pude. Ya después no pude porque el tema de la bolsa estaba golpeado y fui buscando alternativas de compra de vino en
claro.
unas páginas aquí en la Ciudad de México donde te encontrabas la página súper completa como puede ser Vid Mexicana, que está súper amplio su catálogo de vinos.
Claro.
Y de repente encontrabas a vinos chidos y de repente te ibas a Amazon y te dabas cuenta que entre las tres había
claro.
un abismo de precios.
Digo, eso con todo respeto, insisto, a grandes personalidades, a grandes amigos, a mi compadre Juan Carlos Álvarez con Tinto MX, con Vinos Chidos, con Daniel Acevedo, con Mercado de Vinos, con Luis Gómez, con Vid Mexicana, que, híjole, creo que va a estar muy complicado ponernos de acuerdo en términos de precios, porque somos negocios independientes, así vamos es. A dejarlo así, y cada quien está haciendo su luchita y yo no me voy a meter a cortarle ni a andar revisando barbas de nadie. Lo que sí creo es que de perdido, igual a lo mejor nos podemos sentar a echarnos un cafecito para no ponernos muy incróspitos y ponernos de acuerdo con el tema de los precios, cómo vas. O sea, creo que sí. No sé si estamos en un punto donde poder generar un acuerdo, un pacto. Vamos a sentarnos a platicar todos a la mesa, a ver cómo le hacemos. Yo entiendo que son realidades de negocio, modelos de negocio distintos. Creo firmemente que la competencia se está poniendo bien cabrona. Bien cabrona.
Así es.
Y el año que viene va a estar peor. La predicción número 3 es que el consumo, la venta y las formas de comunicar y de impulsar el vino mexicano a nivel México se van a ver en una clara reinvención. Porque no vamos a tener ni Fevino, ni Toma Vino Mexicano, ni las vendimias, ni las caballerizas, ni nada. Acabócese. 100 vinos mexicanos, ni madres. ¿Y ahora qué hacemos?
No, ahora el gran reto es quien quiera promocionar el vino, debe de hacerlo con el doble de entusiasmo que lo hacía antes, pero también un
y
tema.
Y por cuenta propia.
¿Sí?
Ya no le puedes transferir la responsabilidad al distribuidor final. Bolas.
Completamente de acuerdo contigo. Incluso hay un tema que yo creo que hay que tenerlo muy claro. O sea, yo creo que quien hable en este año de calificar vinos es igual de grave que el que habla de calificar restaurantes. Vamos, no pudimos darnos el lujo de probar lo que anteriormente probábamos, no tuvimos el lujo de poder viajar y estar donde antes viajábamos. Entonces, yo creo que este año lo más inteligente que podría yo recomendarle a todos es hagan pausas.
Sí.
No, no califiquemos ni vinos ni restaurantes.
A ver, te voy a hacer una pregunta bien frontal.
Dímelo.
De las guías de vino mexicano que hay, no voy a decir nombres para que luego no se ofendan, porque lo dicen que yo traigo una cruzada en contra de una guía amarillo y negro. No tengo una cruzada. O sea, a mí se me hace que quiero hacer un análisis científico de cómo se escribió la guía para ver las colindancias, las redundancias de las palabras. Quiero meterle ciencia a este pedo. No tengo tiempo, pero tengo que meterle ciencia. Más allá de las guías, ¿cuál de las 13 te hace la más confiable? No entres en detalles. Tú di nada más la de colores, la de amarillo o la de los españoles.
Mira, yo sé que algunos me van a patear por eso, lo que voy a decir, pero la de los españoles se me hace...
¿En serio?
En serio, te voy a decir por qué. Porque en una de estas, hace tiempo una persona muy cercana a mí colaboró. Y esta persona acabó catando casi todos los vinos y el que firmó la guía fue otro.
Chale.
Entonces, bueno. A mí ese tema en personal me rompió el corazón porque quizá esta persona la llegué a admirar un poco y cuando pasó eso me enojé. Y lo peor de aún es que me enojé el doble cuando me enteré que esta persona no la acabó cubriendo todo lo que había cubierto el contrato.
¡Bolas!
Y fue así como que ¡ah! Doble rompimiento. Entonces, bueno, ahí me quedó clara una cosa.
Un tema ético.
La maquila en la elaboración de guías te va a ser muy delicada, muy, muy delicada. Porque tú lo sabes mejor que yo, no todos los paladares somos los mismos. Y si yo me estoy acercando a ti para pedirte un consejo de vino, es porque yo sé que tú lo probaste.
Correcto. Y ese es el tema. Yo creo que coincido contigo. Aguas con las guías, aguas con las calificaciones 2021. Creo que va a haber espacios muy breves. ¿Puedo entender el argumento de para provocar el consumo? Maybe. Pero puedo entender el otro lado del argumento donde, ¿sabes qué? Yo haría 20-20 más uno. Yo probaría otra vez todos los vinos en tiempo A, tiempo B. Nada más. Para ver cómo evolucionaron. Y no vendería la guía. Diría, ya me compraste una, te regalo la otra como un adendum. Y ya.
De acuerdo.
Digo, se cae el negocio, pero al final del día vamos a provocar consumo.
Que este año, digo, y voy a citar algo a lo que he criticado toda mi vida. Bueno, fui parte de eso en su momento y ahora estoy lejano porque me di cuenta que era un cuento. El tema de los festivales, por ejemplo, te das cuenta que la gente no va, no come, no reserva, no está ahí, pero votan. Muchos amigos míos votan por los amigos de los amigos. Y en las guías de vinos es muy similar. Digo, este ejemplo que te platico, ahí me causó mucho ruido. De repente encuentras vinos que son maravillosos y no aparecen en ninguna vina, en ninguna guía. Porque al momento que lo buscaron a los del viñedo para que enviaran los vinos para probarlo, pues no pudieron sacarlo, no pudieron enviarlo, no llegó a tiempo, lo que sea.
O el envío se madreó.
Ajá, y dejan fuera de muchas guías, o sea, de las guías. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. De repente, para todos fue maravilloso Concierto Enológico. Y para mí Concierto Enológico me provocó la misma emoción que un capítulo al azar de Los Simpsons.
Sí, es cuestión de gustos. Yo no soy muy... puedo entender lo que están haciendo. Yo fui muy cercano a una persona que trabajó producción de Concierto Enológico, pero hasta ahí. O sea, está bien. Good. ¿Son buenos vinos? Sí. ¿Los compraría así en demasía y me descosería por comprarlos? Maybe not.
Así es.
Pero esa es mi opinión. Yo conozco gente que se desvive por ellos, por el gran concierto. Eso sí lo tengo que decir. El Alegro de ellos, que es un vino blanco con barrica, y Gran Concierto son unas chuladas, pero son Sol y Sombra. Es el vino más caro y un blanco bien hecho. That's that.
Así es. Acaba siendo como muchos proyectos de algunos queridos amigos que hacen vinos con muy alto precio, que están buenos, pero el precio es muy alto. Y también es por eso regreso nuevamente al tema de los precios en las páginas web y en tienda y demás. No es que homologuemos los precios de del mismo vino en todos los lugares. Pero si, por este un ejemplo, si encuentro Cava Maciel Venus, que es un blanco que me encanta, si lo encuentro en una página en 395 y en otra lo encuentro en 500, y luego mi distribuidor me lo quiere dar en 515 y lo encuentro en el súper en 350, puta, o sea, me generas un problema de entendimiento del vino, porque entonces ya no sé de qué estamos hablando en cuanto al precio del vino. Entonces,
claro,
no es posible que se genere un acuerdo entre todos los que distribuyen los vinos de diferentes casas, pero más bien yo creo que las casas deben de poner un precio mínimo y un precio máximo de venta, ¿no? Para que también
no estaría mal
sus vinos no se acaben contaminando con algunos vendedores que les suben el precio y luego acaban haciendo
claro
cura con ello, ¿no?
Pero es cobra la superficie, uno no cobra la superficie, uno cobra el anaquel, otro... Bueno, ya nos metemos. Ese es un tema que ya después me quiero sentar a hablar con gente de gran distribuidora. Quiero invitar a los La Castellana, quiero invitar a más gente que está metida a esto y que me pueda quitar un poquito lo güey en términos de qué conforma el costo de un vino en un anaquel, un autoservicio, una tienda especializada, gran superficie, club de precio, que es otro animal aparte. Ajá. Pero ahorita no me voy a meter. Lo que sí quiero cerrar como una tercera, cuarta predicción es que el juicio del consumidor va a evolucionar y va a terminar siendo mucho más crítico a la hora de comparar precios.
No, efectivamente.
Y eso va a pasar, nos guste o no.
Creo que muchos hemos crecido pegados a la computadora, a las aplicaciones, buscando vinos. Y creo que también eso ha sido algo muy bueno para ir aprendiendo de los precios del vino, del mercado de los vinos y cómo se van moviendo. O sea, yo de repente llegué a ver botellas que me emocionó verlas de algunos amigos metidos en reuniones. Pero de repente Cava Maciel apareció en más de 10 ocasiones en mi vida de pandemia. Y me llama mucho la atención,
claro,
de repente ver a Cava Maciel metido en muchos lugares. Cuando yo lo había probado allá por el Valle, cuando alguna vez Ana me había dado una botella, pero no había tocado verlo en mesas de otros amigos con los cuales pudieses probar esto. Entonces, me dio gusto porque de alguna manera estamos hablando de que bodegas como, bueno, vinos como Cava Quintanilla, Cava Maciel, Cava Balmar, o sea, empezaron a verse por muchísimos lugares, pero eso de alguna manera es una franca competencia que yo deseo que se siga dando a muchas otras grandes bodegas maravillosas que tienen muchos vinos, como puede ser Monte Chanig, un ejemplo, pero que sí requieres un poquito de competencia para exigirte un poco más, ¿no?
Sí, sí, y también creo que la bodega que sobrevive o la bodega que vive mucho de la venta en vinícola va a tener que ampliarse. Que tengo la ligera impresión sin tener datos y es una apreciación a lo lejos, que hay vinícolas que por su propia inercia de negocio venden mejor en in situ. Está sí. Bien, no estoy criticando eso. Creo que se va a mover, se va a migrar, se va a mutar un poquito más esta necesidad de poder tener contacto con clientes directos y va a empezar a balancear la mezcla de negocio. Beto Ballesteros, se nos acaba el tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias por estas predicciones. Creo que tenemos que tener otra serie de episodios para poder investigar y espulgar tu mente prodigiosa en términos del vino y la comida. Y cuando se libere la pandemia, ya sabes que Monterrey es tu casa. Te recibe con los platos llenos de chicharrón de la Ramos y una buena copa de vino.
Que así sea. Gracias por estos momentos y gracias a todos los que nos escucharon. Y de verdad, como siempre he dicho, quítenle lo esnoba al vino. Disfrútenlo, es maravilloso el vino mexicano.
Así que habitantes de la República Vinocrática, afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano, les abra su presidente, su comandante supremo, Carlos el Sosofróstico, and the Wine Hunter Solares, dándoles las gracias por escucharnos en un episodio más. Hagamos patria, tomemos vino mexicano y hay que decir salud.